Las 10 en punto de la mañana, nos vamos hasta la redacción a ver cómo va la mañana este viernes de 11 de julio con nuestra compañera Antía Díaz. Buenos días, Antía.
¿Qué tal, Eva? Buenos días. Varios apuntes destacados en esta mañana. 4 de los 6 nuevos detenidos por la reyerta registrada el pasado 1 de julio en Ribeira han llegado a los juzgados minutos antes de las 9 de la mañana este viernes para pasar a disposición judicial. Han sido trasladados desde dependencias policiales hasta los juzgados de Ribeira para comparecer ante el tribunal. A las puertas de los juzgados, un familiar de los arrestados ha afirmado que los otros 2 detenidos han sido puestos ya en libertad, según informa la agencia EFE. Todos los detenidos son de la misma familia, fueron arrestados en el marco de un amplio despliegue policial puesto en marcha el miércoles en el poblado de Aconcheira, en Ribeira. Se les atribuye participar en la riña tumultuaria del pasado 1 de julio, en la que falleció una persona. A uno de ellos también se le está investigando por un intento de homicidio y a otro y lesiones graves. La detención de estas personas se sumó a otra media docena de arrestados procedentes de Santiago el mismo día de la pelea. Uno de ellos está en prisión, es el único que está en prisión preventiva. Se le atribuye conducir uno de los vehículos que arrolló al hombre fallecido, del que era hermano. Vamos a estar pendientes de los detalles que vayamos conociendo al respecto de esta investigación, pero nos quedamos también con un dato del Ministerio de Trabajo y Economía Social que indica que 24 personas perdieron la vida en accidente laboral en Galicia hasta el mes de mayo. Es un fallecido menos que en el mismo periodo del 2024. Se registraron 10.787 incidentes laborales, un 2% más, de los cuales 10.600 fueron leves y 163 graves. 24 supusieron el fallecimiento del trabajador. En cuanto a accidentes in itinere, en Galicia se produjeron 1.228 entre enero y mayo. La cifra es muy similar a la del año 2024. Por lo demás, otras noticias que nos deja esta mañana. Hoy estamos pendientes también de las cifras de las citas de los centros de salud en Galicia, con mucha diferencia en función del centro de salud en el que estemos hablando. Incluso en las mismas ciudades hay algunos centros que permiten coger cita para medicina de familia el mismo día, otras que no tienen hueco en julio, que tienen agendas cerradas, e incluso centros en los que no se permite pedir consulta por teléfono, pero sí en el propio centro médico, y algunos en los que es necesario acudir, como decimos, al centro médico para poder conseguir esa consulta, porque por teléfono o por la aplicación no es posible. Por lo demás, en esta mañana también pendientes de conocer el último barómetro del CIS que se realizó en plena polémica por el caso Cerdán, cuando saltó el escándalo del caso Cerdán, que por cierto, Prisiones ha abierto una investigación por fotos que han aparecido de Santos Cerdán en la cárcel de Soto del Real. Además, pendientes también de las peticiones que ha realizado el Tribunal Supremo al Congreso y también al Partido Socialista para que informen de pagos y donaciones de Ábalos por la falta de sintonía de los datos. El PSOE ha explicado que recibió parte de las donaciones de Ábalos a través del grupo parlamentario. Un último apunte que tiene que ver con aranceles. Donald Trump ha anunciado un arancel del 35% a las importaciones de Canadá a partir de agosto.
Gracias, Antía. Estamos en las 10:03, a las 11 en punto volveremos hasta la redacción y mientras tanto ponemos más café en Radio Voz.
Un café con Eva, Millán, Radio Voz.
Tonight. Estamos en las 10:03, decíamos, la DGT refuerza la vigilancia y el reglamento de tráfico para frenar el ascenso de motoristas muertos en carretera. Esto lo veíamos en La Voz de Galicia, porque fue una primera semana, desde luego, durísima, la de julio. Perdían la vida 4 de los 10 fallecidos en lo que va de año. El domingo por la tarde fue especialmente duro, con la pérdida de 2 vidas. Por eso Carmen Fernández decía que hoy toca hablar de esto, de la ITV, motocicletas y ciclomotores. Terribles noticias, y no queda más remedio que hablar, pues, de este tipo de vehículos. En nuestra comunidad, decíamos, en este semestre, 6 vidas se dejó en la carretera con, pues eso, motocicletas y ciclomotores. El último fue en Castro de Rey, en la provincia de Lugo, y hace poquito, desde luego. Bueno, un parque de vehículos que adquiere gran relevancia. relevancia a nivel nacional, en esta época todavía más, porque se pueden ustedes imaginar, aprovechando la bonanza climatológica, es un modo de transporte bastante habitual en nuestras carreteras. Un día que además vamos a tener pues mucha ida y vuelta, va a haber mucha gente que, animados por el tiempo un poco inestable, pues van a dejar la costa y se van a venir al interior, y los del interior pues a lo mejor aprovechan para hacer algún tipo de excursión. Quiero decir con esto que nos tenemos que armar de paciencia, porque va a ser un fin de semana de bastante movimiento en carretera. Hablaremos de esto, pero también hablaremos de un montón de cosas, porque aparte del doctor Jacinto Valverde, tenemos por supuesto nuestro espacio dedicado al mar. Pero entre esos correos que nos van llegando, que nos van poniendo un poquito al día, nos encontramos con más de 10.000 euros recaudados en la cuarta edición de Fest for Den, para la investigación de la enfermedad de Den, con visitas muy estelares este año. Yo creo que si hay que hacer un balance, siempre se suelen hacer varios balances, al inicio del año, antes del verano y después de fin de año, algo que viene marcado pues casi en nuestro día a día. Bueno, pues si hacemos balance de este semestre, más de 10.000 euros recaudados para Fest for Den. Esto yo creo que a María Castelao y a todo este equipo fantástico pues les tiene que hacer especial ilusión. María, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Claro, una cantidad recaudada con un montón de ayuda, con un montón de manos, que convierten este mes de julio en algo especial, ¿verdad?
Por supuesto, claro que sí. Sí, sí, el balance fue más que positivo, la verdad, este año. Súper contentos y súper agradecidos, sobre todo. Al final, detrás de, bueno, de un pequeño festival así, pues hay muchísima preparación, mucha implicación de mucha gente que nos ayuda y nada, y al final pues ver que pues que se saca este pellizco para la investigación es súper bonito e ilusionante.
Ya lo creo. Bueno, este cheque con tantos ceros, ¿para qué va a servir?
Pues para seguir, con el proyecto. Este mes de julio, además, empezó una persona nueva en el laboratorio para la enfermedad de Dent y para trabajar con los ratones. Y bueno, pues al final hay dos personas que están con el proyecto de la enfermedad de Dent, y esto lo que nos permite es, como siempre dicen, avanzar más rápido. Intentar invertir más dinero en esta enfermedad rara para poder conseguir pues algún tipo de tratamiento en un futuro. Eso es para lo que va a servir. Al final todo lo que conseguimos va para el mismo saco, y cuanto más dinero haya, pues más rápido se puede avanzar.
Y tanto que sí, supongo que estos días también, y nos metemos de lleno después en esas personas que están trabajando para este tema, las enfermedades raras con bastantes novedades en los últimos días, ¿no? Se van a desarrollar pues bastantes estrategias para que el diagnóstico sea más rápido, que el tratamiento de las dolencias pues sea un poquito más eficaz dentro de todo lo que se pueda llegar a hacer, porque claro, ya sabemos lo que significa el tener ese nombre de enfermedad rara, ¿no? Incluso pues en los bebés recién nacidos, poder hacer un cribado neonatal amplio. ¿Todo esto cómo lo valoráis?
Claro, súper bueno. Todo lo que se vaya haciendo va a mejorar la vida de los posibles casos en un futuro. Esta semana estuvimos sí presentes ahí en la Consellería de Sanidad, que hubo el acto de presentación. Estaba Carracedo, el consejero de Sanidad, con el acto de presentación de la Estrategia Galega de Enfermedades Raras, y eso lo que permitirá es, bueno, pues diagnósticos mucho más tempranos, que es muy positivo en nuestro caso. Bueno, como creo que ya dije muchas veces, Hugo fue diagnosticado muy tardíamente, casi con 7 años, 6 años y medio cuando nos dieron el diagnóstico, y eso lo que hizo fue que, bueno, pues el momento del diagnóstico, que siempre es una cosa buena porque tienes por dónde tirar, hacía ya que la enfermedad en Hugo estaba muy avanzada. Los primeros años de vida no se supo tratar ni cuidar el riñón. Entonces, por eso Hugo tiene menos de la mitad de la función renal. Toda esa pérdida, casi toda, el 99%, fue en los primeros años de vida. Entonces, pues imagínate que a nuestro hijo se le detectara la enfermedad con un año, medio año, pues su diagnóstico ahora mismo sería diferente. El diagnóstico sería el mismo, pero el estado de su riñón sería diferente. Entonces, eso es súper positivo. Si conseguimos en algún momento que la enfermedad de Dent sea introducida en uno de esos cribados neonatales, pues al final lo que estamos consiguiendo con darle visibilidad a esta enfermedad es que hay muchos casos en los que, bueno, pues cuando empieza a haber alguna alerta o algún familiar cercano, pues ya estás en alerta de cara a tener un hijo, ver si va a tener o no esa enfermedad, porque es algo genético. Entonces, bueno, pues vas anticipándote a los problemas, ¿no?
Totalmente. Fíjate que como madre que eres de Hugo, estos días también están saliendo pues otras madres con el tema de las enfermedades raras. En algunos casos, desgraciadamente, pues los hijos ya no están con nosotros, pero sí es verdad que abren muchísimo camino para la investigación. Y yo me imagino que ahora en Nefrochus, con ese equipo que se está dedicando a estudiar un poco todo lo que os afecta, pues es un ejemplo maravilloso el de Hugo, que va a servir para abrir otras puertas a otras situaciones parecidas, ¿verdad?
Sí, ojalá, claro que sí. Claro. Al final, bueno, cuesta mucho, es así, hay que estar todos los días ahí trabajando y dando, no es algo sencillo, pero bueno, creo que cualquier madre, viendo que su hijo tiene un problema, que está medicado todos los días, que no paramos de controles, que bueno, es la única opción que queda, siempre lo digo. Es decir, yo no puedo hacer nada más por mi hijo que intentar que se investigue. Tampoco puedo asegurarle a mi hijo que se vaya a conseguir nada, pero como digo yo, la esperanza es lo último que se pierde. Y que hemos conseguido muchas cosas hasta ahora, creo que sí, y bueno, pues hay que seguir. Entonces, bueno, pues por eso tenemos que seguir financiando esto, que no se pare la investigación, que se continúe, y nunca se sabe. O sea, la ciencia avanza muchísimo, está claro, y creo que todo el mundo ve que los avances son a muchísimos niveles, y a nosotros pues tenemos que hacer todas estas cosas, pues porque DENT es una enfermedad muy minoritaria, y porque si no lo hacemos nosotros, pues no entra dentro de los estudios o proyectos europeos para investigación de cierto tipo de enfermedades. Entonces, pues ahí estamos.
María, es que la verdad, si tenemos que hacer un resumen desde que empezamos a escucharos hasta la actualidad de lo conseguido, yo creo que es de abrir mucho los ojos y de animar a la gente a que participe en este tipo de cosas que se suelen hacer. ¿Por qué movilizasteis ayuntamientos, grupos relacionados con el mundo del deporte, actores famosos, restaurantes, absolutamente de todo? Dos personas.
Sí, estamos ahí, bueno, pues tocamos mucha gente, y al final, bueno, en este camino también vas conociendo a otra, es una cadena, ¿no? Al final vas sacando cosas de aquí, cosas de allí, es una cadena solidaria, siempre lo digo. De un proyecto sale otro, o conoces a una persona que te abre las puertas de otro. Bueno, aparte de que sí, solemos pedir, eso es lo que la peor parte que llevamos, ¿no? Al final, bueno, date cuenta que, por ejemplo, el festival, toda la gente que nos ayudó fue todo totalmente solidario. Es decir, los artistas vinieron de forma totalmente altruista, la gente que nos ayudó, que estuvo en barra, que estuvo vendiendo tickets, rifas, todo fue de forma solidaria. Hicimos una semana previa de tapas en 4 locales de Berta Miranz, donaron el 100% de todas las tapas vendidas. O sea, Abraham Cupeiro estuvo aquí, vino desde Lugo, único y exclusivamente para un concierto solidario. Bueno, no sé, no podemos nada más que estar tremendamente agradecidos, y a la gente que nos ayuda, en este caso Fran Rey y Manuel, que bueno, pues son nuestros pilares, que estamos ahí ya desde enero viendo cómo hacer el siguiente festival, y bueno, pues ver que al final puedes mandar 10.000 euros al hospital, dices, bueno, pues oye, otro pellizco.
Pues total y absolutamente. Y haréis exactamente lo mismo vosotros, seguro, por cualquier otro tema que os lo pidieran, como no es la primera vez ya. De toda esa cadena que tenéis ahí solidaria, pues también ponerla a servicio de lo que haga falta. Ese dinero, el fin de lo recaudado cierra, lo decíamos al principio, una especie de semestre curioso, ¿no? Ahora arranca el verano, ahora llegan otros temas, otros momentos, y ya dándole vueltas para la siguiente cita, como nos acabas de decir.
Sí, la siguiente cita es el 13 de septiembre. Tenemos evento deportivo, que es la Gladiator Race en la Ciudad de la Cultura, que bueno, desde aquí invito, que quedan ya pocas plazas, y estamos formando equipo solidario también para llevar todos las mismas camisetas, pero bueno, la asociación beneficiaria de la carrera este año también somos nosotros, entonces bueno, súper agradecidos a la empresa que lo organiza y a todos por seguir contando con nuestra pequeñita asociación. y ahí estamos. Vamos a tomar un respiro en verano, pero para volver con fuerza el 13 de septiembre.
Sí, por eso decíamos deportes, gastronomía, música, todo se traslada al mundo del arte también, ¿no?
Sí, sí.
Pues qué vamos a decir, que sea fantástico todo, que salga todo muy bien, que esa entrega les abra los ojos a estos investigadores, que también es una maravilla, ¿no? Contar con alguien que está ahí en el laboratorio buscando, supongo que seguís el trabajo total y absolutamente segundo a segundo, ¿no? Y todo lo que se pueda, pues, ayudar. Que es triste, ¿verdad? Que se necesite, pues, buscar constantemente fondos para poder gozar de salud.
Sí, la verdad, pero bueno, yo también quiero decir que el equipo que está en el Nefrochus es maravilloso, viene sí. cada evento que hacemos, están ahí, o sea, estuvieron el 6 de junio en el evento Santiago en Vivo todos, estuvieron en el festival todo el equipo, bueno, y al final es súper gratificante que la gente que está trabajando para la enfermedad pues apoye lo que hacemos como asociación de pacientes y estén siempre ahí apoyando y participando de todo lo que hacemos. Eso es súper, súper importante para nosotros, la verdad.
Pues claro que sí. Gracias por estar con nosotros, María. Enhorabuena y también ahora pues unos días de descanso y de desconexión nos vienen nada mal, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros por seguir dándonos cobertura con todo. Gracias.
A vosotros, esa fotografía tan maravillosa con todo el mundo ahí sentado después de ese festival también traslada mucho optimismo, como tiene que ser. Bueno, dejamos a María con ese café radiofónico y nos acercamos a otras historias que también les queremos contar en Radio Voz 981-1344-33 si quieren contarnos ustedes alguna historia. Tenemos, por ejemplo, algo que nos gusta, los encuentros de Mariñán. Ahí va a haber una cita muy interesante de creadores y creadoras emergentes que desde el lunes hasta el día 18 pues va a unir a 40 estudiantes para desarrollar distintos proyectos de creación artística. Las residencias artísticas que giran alrededor de la temática Terra, Materia, El Lugar. Es una historia que está unida a la obra de Isaac Díaz Pardo. Ya saben que fue el homenajeado en el Día de las Artes Galegas 2025. Y también a Castelao, porque fue el año de Castelao, está siendo 2025. Bueno, pues esto se celebra en el Pazo de Mariñán, en Bergondo, organizado por la Real Academia Galega de Belas Artes con la Diputación de A Coruña, una cita interesante. También estaremos, por supuesto, en ella, pues dentro de nada. Hablamos de Equina 2025, que se va a celebrar este fin de semana. Tenemos también, pues, otras historias que queremos centrarlas también en la Plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela, no solo porque ya está todo listo y preparado para el Apóstol 2025, sino porque, por ejemplo, el domingo llegan una expedición peculiar, aparte de todos los peregrinos y peregrinas, los que forman parte de Yacar Camino de Santiago. Hoy están en las CIES, mañana ya empiezan el camino de retorno y el domingo se darán cita, pues lo dicho, en la Plaza del Obradoiro, donde seguro que más de uno pues se va a quedar con los ojos abiertos, porque son muchísimos los que vienen, un 90% de fuera de Galicia, su primera cita aquí en Galicia. Y ya por último, concurso de verano del Festivalle. Pues hablamos de alguna de las obras y de alguna de las representaciones, pero hay un recorrido por los escenarios que inspiraron la obra de Valle Inclán, la cuarta edición, con un montón de ponentes hoy que están formando parte de ese curso de verano, con muchos de los actores y directores, algunos ya pasaron por este café, y hoy pues tienen otra de las citas importantes prevista pues aproximadamente para las 9 de la noche. Es una información que también pues inspira la propia obra del Valle Inclán. Luego les damos más detalles. Bueno, pues estamos exactamente con la agenda abierta. Lo estábamos comentando, qué cantidad de cosas tenemos de cara a este fin de semana. Un montón de eventos desde todos los lugares. Claro, algunos sobresalen más porque llevan ya pues unas cuantas décadas, como por ejemplo el Ortigueira. El de Ortigueira es una elección estupenda para ir, si quieren ustedes. Tenemos también el programa o las fiestas de San Benito, de San Vieito, gastronomía por todas partes, con agenda y cartel. Miguel Bosé en A Coruña, en el Coliseo, ¿saben? También tenemos a Leti da Taberna, que cuántas veces pasó por el programa ya contándonos todos sus avatares. El de Bright Eyes en Santiago de Compostela, en la Capitol. Lua Mosquetera en A Coruña, con su humor y danza. Y también, pues, otro de los que vemos que sobresale, que nos va a permitir hacer una especie de transición para nuestro siguiente tramo de escaleta, es lo que va a ocurrir mañana en Vigo, ese concierto de Ana Belén en el Auditorio de Castrelos. Pues es sin duda una cita interesante, además con un precio más que asequible, una entrada de 10 euros. Vuelve con su gira Más de Ana. Las entradas pues son gratis en la grada, 10 euros en la platea, y desde el 8 de julio que salieron a la venta. Esperemos que también el tiempo acompañe y que se pueda disfrutar, por ejemplo, del último tema de Ana Belén.
Llegaste aquí el reguero de champán que derramaste anoche. Este es el filo de la vanidad soplándome un reproche. Yo bebo y veo el pozo del amor al final del vaso. Prendo por ti como una insolente.
Ya con los primeros toques ya se lleva uno pues a los pasos de la bachata, ¿verdad? Bachátame con Ana Belén. No es la única que se va a dejar ver o que vamos a disfrutar aquí en Galicia. Tenemos también a Leiva en A Coruña. Va a compartir protagonismo con Marc Anthony en el muelle de batería y mucho más. David Civera. Tenemos en Ogozo Fests a Foster the People, por ejemplo. Bueno, un montón de cosas que vamos a ir, claro, contándoles según vayan pasando los días, que estamos aquí en un mes de julio de lo más repleto de actividades.
Llegaste aquí el reguero de champán que derramaste anoche. Este es el filo de la vanidad soplándome un reproche. Yo bebo y veo el pozo del amor al final del vaso. Brindo por ti como una insurrección por el fracaso. Y nadie sabe lo que a mí me mata, lo que me enloquece. Una bachata para hablar de ti. Estoy cansada de fingir que puedo verte en la distancia. Dicen que brilla tu saber estar, tu veneno. Aunque yo tiemble, te veré triunfar, echo de menos el peso exacto de tu gravedad si me abrazas de nuevo. Y nadie sabe lo que a mí me mata, lo que me enloquece. Una bachata para hablar de ti. Te recordaré haciendo el café, justo antes de que suene ya hambre. Sigo poniendo dos tazas, aunque ya pasaron meses. ¿Cuándo volverá la luz del tren? Volveré a sentirme bien. lavapiés a veces. Y nadie sabe lo que a mí me mata, lo que me enloquece. Una bachata para hablar de ti. Te recordaré haciendo el café, justo antes de que suene el hambre. Sigo poniendo dos tazas, aunque ya pasaron meses. ¿Cuándo volverá la luz del tren? ¿Cuándo volveré a sentirme bien? Me han sacado a rastras del Berlín a veces. ¿Cuándo volverá la luz del tren? ¿Cuándo volveré a sentirme bien? Vuelvo a aquel rincón de lavapiés a veces.
Pues en nada, ya volvemos otra vez con Raúl Villa. Saben que los viernes tenemos ahí pues especial impulso con las actividades del mar. Tenemos además en Ferrol, bueno, a Elcano dándolo todo ahí con todo tipo de información y con nuestro compañero Isidoro Valerio haciendo ese seguimiento. Decíamos que el fin de los bonos gratuitos del tren impulsa la demanda del autobús en Galicia. Estamos viendo cómo efectivamente pues hay muchísima gente que ya empieza con ese viaje de vuelta o quizá de ida, nunca se sabe. El transporte público por carretera registra incrementos de hasta el 100% en las frecuencias de primera hora del día. Esto también tiene su punto hoy en el programa con Carmen Fernández para hablar de los accidentes que tenemos en nuestra carretera con el parque de vehículos de motocicletas y ciclomotores que asciende casi al 20%. Hay más de 5 millones y medio de motocicletas y ciclomotores en un parque que dicen que sigue en constante crecimiento además. Pero bueno, los datos de siniestralidad están ahí, son terribles. Durante el 2024 murieron 289 personas que se desplazaban en motocicletas. Esto es el número más alto registrado desde el 2015, una cifra que sin duda ninguna nos demuestra que hay que tomar medidas para evitar este tipo de horrores en la carretera, a ver cuál es el problema e intentar solucionarlo. Que tenemos mucha más música de cara al fin de semana, concierto de Leiva también en el muelle de batería de A Coruña. ¿Cuándo? Pues mañana día 12 a las 21 horas y a disfrutar.
Es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos. Es máis de arte clásica ou contemporánea. Gústache máis a maxia ou o teatro. Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
Radio Voz. Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
queso fresco angulo suave, tarrina 500 gramos, 2,75 €. Salmón pequeño entero o mitades, kilo, 7,75 €. Albaricoque, kilo, 1,89 €. Y atún cortizo al natural o en aceite de girasol, 154 gramos, 1,89 €.
Gadis, en confianza.
Igual deberías empezar a pensar en diciembre si quieres viajar bien y aprovechar el puente. Porque puedes irte a descubrir Estambul y el mágico Omán del 1 al 9 de diciembre en un viaje exclusivo en grupo. Con personal cualificado de Nautalia Viajes acompañándote. Con alta calidad en todos los servicios y con salida desde Galicia por solo 2,600 €. Pásate por una de las oficinas de Nautalia Viajes y elige viajar bien.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.
Para mí la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
Radio Voz, alegría de vivir.
Un café con Eva Millán, Radio Voz.
Pasajero que zarpaba de Bilbao. Tenemos ahí historia de nuestras historias en el mar, como recogemos con el doctor ingeniero naval, oficial de la Armada y capitán de la Marina Mercante, Raúl Villacaro. Raúl, muy buenos días.
Buenos días, Eva. Un saludo de estar de nuevo aquí en este 2025. Ya no digo lo de feliz año nuevo porque dicen que después de San Antón ya las Pascuas ya no son, así que no digo nada, pero bueno, un saludo para ti, todas y todos nuestros oyentes, como siempre.
Muchísimas gracias, recibido y entregado también, Raúl, con cosas, decíamos, que muy curiosas de este, bueno, de estos días, porque no hace mucho se publicaba por parte de la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos algunas conclusiones de lo que ocurría en Galicia, en la Ría de Ares, en el 2019, que tampoco hace tanto, ¿no?
Sí, efectivamente, ya sabemos un poco que las cosas despacio van despacio y pues no, casi un poquito después de 5 años pues ha salido ese informe de la Comisión de Accidentes Marítimos, CIAIM, como tú bien comentabas, y ahí pues curiosamente pues destacaban dos cosas, ¿no? Las dos que tú estabas comentando, ¿no? Por un lado, esa política de mantenimiento defectuosa y la falta de comunicación eficaz. La primera yo creo que está más o menos clara, ¿no? Que es un poco, además, acuérdate cuando hablábamos la última vez de la falta de propulsión de los buques, ¿no? Que incidía yo mucho en un tema importantísimo que era el mantenimiento del buque, tener una dotación muy muy bien preparada y el mantenimiento del buque, ¿no? Tener todos los equipos perfectamente mantenidos para que cuando llegue el momento y tenga que entrar las cosas en emergencia, todo funcione bien, ¿no? Y pues ahí es una de las cosas que achaca el informe, ¿no? Evidentemente, pues todo viene ahí ya de una forma ya muy técnica, una pérdida de aceite, ¿no? En un tanque de expansión, que al final, pues eso va a la exhaustación de los motores, que al final, pues crea un incendio, ¿no? Y eso, pues ya lleva al fallo de propulsión, y es cuando hay que saber reaccionar rápido, ¿no? Entonces, todo esto, pues, se podría haber, según dice el informe, evitado, pues habiendo tenido, por un lado, un equipo más mantenido, un barco en mejores condiciones, y por otro lado, que hubiera habido una buena comunicación. O sea, la no comunicación eficaz, pues se está refiriendo a dos cosas. Por un lado, a una falta de comunicación entre el capitán que manda el barco y el jefe de máquinas, el jefe del corazón del buque, que no hay una buena comunicación, que van por libre, como quien dice. Y luego que el barco, tampoco el capitán al exterior, a capitanía y a todas las autoridades, no les está informando bien de lo que está pasando. Y entonces una toma de decisión mala de volver, de intentar salir, le crea todo el problema. Si hubiera sido un poco, digamos, hubiera estado bien al día de todo cómo estaba el barco, no hubiera intentado eso. Luego, pues, el fondeo, ¿no?, que es otra de las posibilidades que tienes, pues no se consigue hacer bien porque el equipo no está preparado, porque la gente no está preparada. Un poco lo que hablábamos un poco el mes pasado, ¿no? Hay que tener a la tripulación muy muy bien preparada para que cuando haya que actuar en emergencia, pues el plan de emergencia se haga sin dudar, ¿no? Todo lo que está preparado, que para eso hay una serie de guiaburros, digamos, vamos a llamarlos así, para saber cómo hay que actuar cuando ocurre esa pérdida de propulsión, tal. Bueno, un poquito falló todo, ¿no? Entonces, al final, como yo muchas veces comento, los accidentes siempre son por un cúmulo de circunstancias, nunca es una cosa sola, son muchas siempre las que se juntan, y aquí, pues bueno, fueron muchas más, pero bueno, estas son, digamos, las dos principales de lo que ha ocurrido, por decirlo de alguna forma.
Bueno, comentaremos más detalles sobre este tema, pero queremos preguntar si los buques también se saludan, como podemos estar acostumbrados a otro tipo de saludos cuando nos cruzamos, ya no en carretera, con alguien conocido. No es tan habitual en carretera, pero en el mar sí, ¿no?
Sí, la verdad es que el saludo entre las personas a bordo, pues es siempre una muestra de cortesía, ¿no?, y afecto. En la Armada se lleva mucho, ¿no? Aparte de ser una formalidad, pues es algo que implica una muestra de respeto, ¿no? Entonces es muy habitual, ¿no?, en barcos de guerra, por ejemplo, que el de menor empleo salude al de mayor empleo. ¿Qué ocurre? Que el barco, pues, debido a las circunstancias que tiene, pues es todo mucho más pequeño, ¿no?, y se está moviendo, las condiciones, pues, no son las ideales, pero bueno, aún así, dentro de las condiciones que se pueden mantener a bordo, se intenta mantener esta tradición. Evidentemente se hace solo en una serie de lugares, ¿no? Hay una forma de cortesía, pero respecto a lo que tú me comentas, ya te puedo decir que ya en la Edad Media, los buques de guerra, cuando arribaban o llegaban a los puertos, solían arriar la bandera, ¿no?, como señal de respeto, ¿no?, y digamos que había a veces también unos disparos de salvas. Esto fue una costumbre que al final se ha llevado en todo el mundo, y bueno, esto pues ha tenido que ir evolucionando para adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿no? Pero bueno, los saludos no solo se llevan a cabo dentro del buque, sino que, por ejemplo, en la Armada, cuando las circunstancias los permiten, ¿no?, pues a veces, en ocasiones, cuando se cruzan dos buques de guerra de día, se da la voz de honores por babor o honores por estribor, dependiendo por el costado con el que te cruzas con el otro barco, ¿no? Entonces suele ordenar firmes, y con el chifle, con el silbato, el contramaestre le da una pitada larga, y bueno, luego cuando termina, digamos, la pasada de los barcos, cuando se han cruzado, pues el que ha sido el más moderno, digamos, que retira los honores con sus pitadas correspondientes, y el otro barco, pues, hace una cosa parecida, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es muy habitual en la Armada, pero bueno, hoy en día no es habitual, pero tradicionalmente también los barcos mercantes solían saludar a los de guerra arriando su bandera, bajándola, y a este saludo pues se solía responder desde el buque de guerra, también arreando la bandera nacional a media driza, y se volvía a izar después inmediatamente a tope. Yo llegué a ver alguna vez hace muchísimos años, pero bueno, yo creo que hoy en día esta costumbre sí que se ha perdido un poco, pero bueno, el saludo militar, pues bueno, los buques es una tradición que resiste al paso del tiempo, se ha ido adaptando un poco a los nuevos cambios tecnológicos, pero bueno, digamos que sin perder esa esencia, ¿no?, y ese símbolo de respeto que que hace que de alguna forma una, ¿no?, a todos los marinos del mundo.
Curiosísimo tema. Si seguimos narrando alguno de estos que nos llaman la atención, veíamos una entrada tuya, Raúl, en La Voz de Galicia, que luego lo pasaste, lógicamente, ¿no?, a todos los temas que tratáis a través de distintos soportes, como puede ser el blog. Un estudio para probar un sistema de cometas en el mar en Punta Langosteira. La fotografía es espectacular, ¿eh? Y el lugar también, claro.
Sí, la verdad es que, para que no sepa así un poquito de qué estamos hablando, digamos que los sistemas estos de energía eólica aerotransportada, lo que hacen es que utilizan dispositivos como son cometas, ¿no?, las cometas que todos conocemos, para, digamos, aprovechar ese viento y generar energía eólica. El funcionamiento del sistema, pues es sencillo, ¿no? Es la cometa arrastra un cable que va conectado a un dispositivo que, debido a los movimientos de ascenso y descenso en forma de 8 de la cometa, pues va generando electricidad, ¿no? Entonces, de esta forma, podemos aprovechar unos recursos eólicos que generalmente no se suelen explotar a estas altitudes tan grandes, ¿no? Por ejemplo, 800 metros, que donde no hay otras alternativas, ¿no?, o no son rentables, por lo menos, ¿no? Entonces, digamos que estos cometas, en comparación, por ejemplo, con la energía eólica convencional que todos conocemos, pues puede reducir muchísimo el material que se utiliza para su diseño, y porque se puede evitar, pues, todas estas cimentaciones, todas respalas, ¿no?, todo esto que lleva la eólica. Y si pensamos en buques, ahora en concreto, en los últimos tiempos, pues ya se ha llevado a cabo mejora de eficiencia energética en algunos barcos mediante el uso de estos cometas, estas cometas de tracción, ¿no? Pero bueno, hay que decir que se utilizan, pero como un complemento a la propulsión del buque, ¿eh? No, evidentemente no sirven solo para propulsar el buque, ¿no? Pero sí que sirven para reducir el consumo, ¿vale? Y con esto, pues bueno, ya por un lado reduces las emisiones contaminantes y reduces, bueno, el gasto, ¿no?, por decirlo de alguna forma, ¿no? El primer caso con éxito en este sector de las cometas es una empresa alemana, SkySat, ya de hace bastantes años, y tuvo esa idea, ¿no?, ese ingenio, y con tres componentes, ¿no?: una cometa con una amarra, ¿no?, para el lanzamiento, y un sistema para recuperarlo. Esto lo hacían de una forma automática. La cometa surgía de un mástil que estaba especialmente colocado ahí en proa, aunque ni siquiera haría falta. Y bueno, este sistema, pues, se elevaba hasta los 300 metros, así ahí aprovechaba las corrientes del viento existente que hubiera a esa altitud, y generaba, pues, igual 5 veces más potencia que la de las velas convencionales, ¿no?, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, el buque puede navegar combinando sus motores principales con las cometas, y así, pues, alivia mucho el funcionamiento de las cometas. Pero bueno, dependemos del viento, evidentemente, ¿no? Si no hay viento, no tenemos cometas para hacer nada.
Desde luego. Pero es curioso ese dato, ¿no?, que llegan incluso a la potencia propulsora que sea 5 veces más que las velas convencionales. Esto abre un futuro muy prometedor, ¿no?
Sí, pero bueno, que nadie se engañe tampoco, ¿no? Porque para llegar a esta realidad, que todavía está en fase experimental, y es lo que comentábamos, ¿no?, ahí en Langosteira están buscando, ¿no?, encontrar un proyecto para desarrollar esa idea que tienen. Pero bueno, habría que superar todavía algunas barreras, ¿no? Porque esto, que todavía está en manera experimental, pues tiene un problema principal, es la normativa, ¿no? No hay mucha normativa sobre esto, y la poca que hay está considerando a estas cometas como drones, ¿no? Entonces, claro, en la regulación del espacio aéreo, eso exige, pues, ya que haya una persona que lo controle y lo esté pilotando, bueno, de alguna forma ralentiza todas las posibilidades que se le podrían sacar, ¿no? Entonces, claro, el movimiento este de la cometa, que se consigue con esos giros en formas de 8, pues bueno, hace que se vaya sacando mucha energía, pero si tienes que tener a una persona porque eso se considere como un dron, pues bueno, es complicado, ¿no? Y luego, aparte, para que, digamos, todos estos nuevos dispositivos demuestren sus bondades, pues hay que disponer de prototipos que den datos reales, ¿no?, sobre el funcionamiento, tanto en buques como en tierra, ¿eh? Porque estas instalaciones también las podríamos aprovechar en tierra, por ejemplo, y diseñar comunidades energéticas, por ejemplo, en entornos rurales, ¿no?, y tener esas cometas también para aprovechar la energía. Pero bueno, para alcanzar esta meta hay que superar esas barreras que te decía, de no considerar a estos dispositivos como drones, porque en realidad ellos están unidos, ¿no?, no están volando sueltos, ¿no?, están unidos por un cable al elemento que recoge la energía, por lo cual, igual podrían ser clasificados simplemente como unos obstáculos, ¿no? En el mar, obstáculos a la navegación, ¿no? Y que de alguna forma, pues, no tengan que estar sometidos a esa regulación del espacio aéreo, ¿no? Porque digamos que un buque o una estación en tierra, por ejemplo, que pudiera llegar a lanzar igual a la vez 6 u 8 cometas, pues igual podría generar la misma electricidad que un aerogenerador de los que conocemos, pero con mucho menos impacto, ¿no? Pero bueno, la realidad es que cuando hoy el mercado, digamos, que ya te está solicitando megavatios o gigavatios, si me apuras, estos sistemas de momento lo poco que hay solo generan kilovatios, ¿no? Estamos un poco por debajo, pero bueno, en cualquier caso, esta eólica aérea no tiene por qué pretender sustituir a los aerogeneradores, sino ser un complemento, ¿no?, que se añada a toda la oferta de posibilidades que pueda haber en energías renovables para, en el caso de en concreto, el transporte marítimo, buscar esa descarbonización, ¿no?, el poder escapar de ese gasoil que queremos, pues hay que sacar energías renovables verdes de todos lados, ¿no? Entonces, pues bueno, esto puede ser una cosa más, ¿no? De hecho, gracias al auge de las actividades deportivas, pues se ve mucho también el movimiento de cometas por ahí hoy en día, y bueno, genera energía a una altura donde las otras alternativas, desde luego, no son viables, o por lo menos no son rentables, pero bueno, hay que buscar ese marco regulatorio, ¿no?, y de apoyos institucionales que permita el despegue, ¿no?, de estos sistemas, y bueno, que se unan a las empresas que han sido pioneras y podamos seguir teniendo posibilidades, incluso aquí en España, en Galicia, ¿no? ¿Por qué no?
Sí. ¿Existe en Galicia movimiento?
¿Empresas? Sí, la verdad es que nosotros tenemos aquí en Galicia, empezó todo con una empresa que es CT Ingenieros, que, bueno, hizo un acuerdo con la Universidad Carlos III, y digamos que son los únicos que tienen un laboratorio para investigar estas energías, y han desarrollado, pues, la primera máquina, ¿no?, que da con una cometa una potencia de 10 kilovatios, ¿no? Pero bueno, hay una asociación, AUE, que es a nivel mundial, y bueno, ha ido haciendo acuerdos, y hubo ahí en Canarias, ¿no? Y bueno, aquí en Galicia tenemos una empresa, GEDAP, que también está buscando desde hace tiempo, ¿no?, un contrato o algo para poder llevar a cabo un proyecto de este tipo en nuestra zona. Y bueno, está ahí en estudio, no hay nada cerrado todavía, que yo sepa, al menos. Pero bueno, sí que hay mucho interés, y yo creo que, bueno, con el tiempo tendremos posibilidades de poder ver alguna cometa por aquí también y conseguir esa energía limpia y verde que se pueda sumar a todas las posibilidades que hay, que yo creo que todas son compatibles. Además, es que van a ser necesarias, porque si no sé de dónde vamos a sacar todo ese combustible verde que queremos, porque con lo que está previsto no va a ser suficiente, con lo cual hay que sumar todo lo que pueda aparecer, sume más o sume menos. Yo creo que todo lo que sean nuevas iniciativas y limpias, yo creo que hay que abrir la mano y dar la posibilidad de ver si son rentables, por lo menos.
Yo lo creo. Bueno, pregunta que yo no sé si es apropiada o no, pero cuando estamos hablando de esa propulsión del viento y tal, nos imaginamos hacia arriba, pero ¿existe alguna posibilidad de que se pueda volar dentro del agua alguna cometa?
Pues mira,
algo hay, ¿no?
Pero está muy curiosa, efectivamente, pregunta muy curiosa. Vamos a ver, hay una compañía sueca que ha diseñado una cometa que es capaz de aprovechar la energía mareomotriz, ¿vale?, dentro del agua. Alguien me podría decir, bueno, pero esto no es una cometa. Vamos a ver, me explico. Este sistema que se llama Dragon 12, está además montado en las Islas Feroe, ahí al norte de Inglaterra y todo eso, ¿no? Bueno, pues es una cometa muy especial, ¿no? Porque para empezar ya pesa 28 toneladas, ¿eh? O sea que no tiene nada que ver con las cometas que estamos pensando, y tiene una envergadura de 12 metros, ¿no? Ahí aloja un ala principal, un timón, unas hélices, un sistema de engranajes, una turbina y un generador eléctrico. Entonces, el ala ese principal aprovecha la fuerza de elevación hidrodinámica creada por la corriente submarina y mueve la cometa. ¿Qué pasa? Que la cometa se mueve en forma de 8, como la de viento, ¿no? Entonces va arrastrando la turbina a través del agua a una velocidad superior a la corriente. Entonces, pues bueno, esto es lo que hace activar el generador y que se produzca electricidad y se pueda conducir a una red eléctrica, ¿no? Por lo tanto, este dron se asemeja más a una aeronave que que a una cometa, es como un avión, ¿no? Pero bueno, digamos que es diferente al resto de elementos que hay para aprovechar la energía mareomotriz, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues mezcla los principios, por un lado, de sustentación de un avión y, por otro lado, de movimientos en ocho de una cometa, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que decir que este sistema ya está puesto ahí en funcionamiento, Isla Feroe, fue el año pasado, el 2024, y actualmente posee una capacidad de 1,2 megavatios, ¿no? O sea que estamos hablando ya de un elemento importante y que puede también ser, pues al final, otro sistema nuevo para aprovechar estas energías del mar que tantas posibilidades nos pueden dar.
Por supuesto que sí, tantas posibilidades, un campo de investigación inmenso. Ahora se habla de tantísimas cosas que pueden estar en el mar, en menos de nada en nuestras aguas. Y claro, se trata de aprovecharlo todo, pero también se trata de volar con esos drones, con ese despliegue de velas que nos contabas hoy en el programa.
Sí, efectivamente, yo creo que, desde luego, para que todos estos dispositivos, desde luego, demuestren sus bondades, hay que tener prototipos con datos reales, ¿no? Que nos demuestren que estos ahorros son realmente creíbles. Y bueno, vuelvo a decir lo mismo, no se trata de sustituir a otras cosas, sino de complementarlas. Pero bueno, la realidad es que de momento todavía estos sistemas AUE, mediante cometas que operan a más de 300 metros de altura y generen esta energía, todavía no son viables o rentables a día de hoy. Están buscando su espacio. Y vuelvo a insistir, hace falta ese marco regulatorio, esos apoyos institucionales, financieros, que permitan el despliegue de estos sistemas. Y bueno, hay que dar un impulso financiero a toda esta energía renovable para que empresas como esta SkySites de alemana, o lo que decía CT Ingenieros, o GEDAP aquí en Galicia, ¿no?, que también es socio de AGUE en España, pues para que puedan alcanzar ese éxito comercial, pues también hay que darles ahí ese apoyo para que estas nuevas tecnologías encuentren su sitio, ese sitio en el mercado.
Pues precisamente lo recoge muy bien todo esto, ese tema Vuelan, ¿verdad?, con el que vamos a cerrar una edición más.
Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Hoy hablando de cometas, ¿no?, y de todo este tema volador, pues bueno, volviendo ahí a nuestros amigos Sons de Celeiro, yo creo que esa canción de Vuelan, Vuelan, muy bonita, preciosa, pues es la idónea, ¿no?, para poner la guinda a estas cometas que surcan nuestros mares, nuestros cielos. Y un día como hoy, que hoy viento hay, sobre todo en la cornisa cantábrica, Costa del Lugo, Viveiro, hoy tenemos, como es habitual, uno de los lugares más castigados por el viento, pero bueno, como todo, siempre pasa la tormenta.
Pasará y volveremos otra vez con Raúl Villa a este remanso de paz los viernes en Radio Voz. Raúl, seguimos con Vuelan, con Sons do Celeiro. Gracias y feliz fin de semana.
Igualmente, feliz fin de semana a todos los oyentes y hasta el próximo mes.
Exactamente, un abrazo.
Adiós, chao. Adiós.
Radio Voz.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir a Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Non me case miña nae, un oleriño de buño. Non me case miña nae, un oleriño de buño.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.